En tanto, la situación de la reserva sigue igual. La reserva, el centro de la discusión, queda un poco al margen, ¿eh? Fíjate, dentro de todo esto. Y por eso quisimos, porque uno de los temas que se ve es la posibilidad justamente de generar una zona de exclusión de protección, y que es bastante más amplia que la que hoy día existe. Esto se presentó al final del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, por problemas o por discusiones entre el ministro de Medio Ambiente y el de Economía, no se llegó a acuerdo en torno a la limitación. Señalan que no hay limitación al respecto y que por eso no se ha podido avanzar. Por eso queremos hablar con quienes conocen bien este tema, quienes han propuesto una zona de delimitación, el por qué la están proponiendo y qué están, cuál es la mirada científica al respecto, con el doctor Carlos Geimer, biólogo marino, director de Instituto Milenio, profesor asociado a la Universidad Católica, en la que ya tenemos ahí conectado con un fondo bien marino. Doctor, ¿cómo está usted?
Bajo el agua. Hola, buenos días.
Sí, así es.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Carlos, en la práctica se discute harto desde el punto de vista político en torno a esta reserva marina Pingüino de Humboldt, pero en la práctica hacemos poco en términos para cuidar un entorno que es tan valioso. Uno de los temas que salió a la palestra fue esta decisión de declarar, yo no sé cuál es el término específico, zona de exclusión o una zona de protección, en realidad, y se habló de que no existen los límites al respecto. Yo sé que hay estudios que señalan claramente una delimitación de todo este ecosistema marino, ¿o no es así?
Sí, efectivamente. Pero primero, antes que eso, Rodrigo, dejar claro que hay tres reservas. Está Perfecto. La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que es la porción terrestre de las islas Chañaral, Choros y Damas, pero además hay dos reservas marinas, que es el espacio marino alrededor de la isla Choros y Damas, y alrededor de Isla Chañaral. En la práctica tienes tres reservas en una franja muy, muy pequeña de costa. Mira, lo que tú estás planteando desde el punto de vista de un área más grande, no se habla de un área de exclusión, se habla de un área marina protegida de múltiples usos.
Perfecto.
Ya que es una figura que existe en la legislación chilena y que permite, obviamente, hacer actividades de desarrollo que sean compatibles, obviamente, con los objetos o los objetivos de conservación. ¿Ya? O sea, se puede hacer pesca, se puede hacer turismo, se pueden hacer un montón de actividades, pero obviamente actividades de altísimo impacto son incompatibles.
Perfecto. O sea, podríamos, por ejemplo, tener el turismo que hoy día se desarrolla en Punta Choro, por ejemplo, pero no poner un all inclusive.
Capaz que eso sí sea compatible, pero una de las cosas que habría que ver, ¿cierto?, durante el proceso de planificación del área y de zonificación, que es normalmente posterior a la creación del área, ahí se definen cuáles van a ser los usos y dónde.
Perfecto.
¿Quiénes, cómo, cuándo? O sea, todas esas reglas se definen a posteriori una vez que se crea el área. Pero es indudable que actividades de alto impacto, no sé, tú no puedes poner una termoeléctrica, una central nuclear, un puerto, una mina gigantesca, ese tipo de cosas obviamente son incompatibles. Pero
Carlos, disculpa, es un
proceso largo, ¿ah?
Sí, yo sé que es un proceso largo, y en este proceso largo, como tú bien señalas, hay tres áreas de protección en la práctica, pero aquí estamos ante un ecosistema que funciona, donde hay corrientes marinas, que funciona como un sistema que tiene que tener ciertos espacios o ciertas áreas de protección para ser coherente. Ahora, yo creo que ahí está la gran discusión en términos prácticos entre la economía y el medio ambiente, que se dio al final del gobierno de la presidenta Bachelet, donde los ministerios se de alguna manera se enfrentaban, porque unos querían que fuera un poco más amplio y otros que fuera más pequeño. ¿Cuál es exactamente, desde el punto de vista científico, el área que nosotros deberíamos hacer caber en esta área marina de protección de múltiple uso?
Mira, la historia de esta área tiene 17 años. Uh-huh. Se empezó a trabajar el año 2004. El área limita por el norte, al norte de la isla Chañaral, y al sur hasta Caleta Adorno. E incluye las 8 islas del archipiélago de Humboldt, ¿ya? Y una decena de kilómetros desde la costa hacia el oeste. Y por lo tanto, los límites no solamente han sido definidos por la ciencia, sino que además ha habido dos propuestas de creación de áreas concretas que ingresaron. La primera propuesta ingresó el año 2010 y la ingresó Oceana, en base a toda la información disponible y en base a lo que los servicios públicos también de la región pusieron a disposición para que se creara esta área, porque había una comisión que lideraba en su minuto dado la Seremía de Bienes Nacionales, el año 2004, para crear esta gran área. Ahí estaban todos los servicios con competencia en el área, estaban todas las organizaciones de pesca y todas las organizaciones científicas también de la región, todos avanzando hacia allá. Bueno, lo que ocurrió, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Y ahora más se ha confirmado con estas últimas noticias, es que el año 2010, obviamente, crear un área no se podía, ¿no? Ahora sabemos por qué no se podía. Y por lo tanto, todo ese proceso se puso en el congelador. Y se retomó ese proceso en el gobierno de Bachelet II, donde ahora ya no era Bienes Nacionales, sino que la Seremía de Medio Ambiente, uh-huh. Que lideraba este proceso. Nuevamente, todos los servicios, todas las instituciones de ciencia, todas las organizaciones de pesca y las organizaciones de turismo, el municipio de Liguera, todos estaban sentados a la mesa para crear esta área. Y el Ministerio del Medio Ambiente, de hecho, entregó fondos para una consultoría, y esa consultoría fue un trabajo que se hizo, la consultora trabajó, ¿cierto?, con las comunidades costeras, con las de pesca, con las de turismo, organizaciones comunitarias, etcétera, y definió una nueva figura basada en la misma que había estado anteriormente ingresada por Oceana, pero ahora solamente de esta región, porque la consultoría se le pidió que solamente se limitara a la cuarta región, ¿ya? Yeah. Y esa figura fue la que aquí la Corema la aprobó, ya se discutió, ¿cierto? Esto lo presentó el Seremi de Medio Ambiente en su minuto dado, y esa figura fue al Comité de Ministros. Y el Comité de Ministros, en su última sesión en marzo del 2018, ¿cierto?, toma la decisión de, por unanimidad, aprobar la creación del área. Y el área está claramente definida, está definida en esta consultoría que fue encargada por el Ministerio del Medio Ambiente. Tiene los límites concretos, tiene los límites que definieron también las comunidades, ¿cierto?, que querían. El problema es que después en los discursos, ¿cierto?, hubo algunas personas que dijeron, mira, ¿sabes qué? Es que no está claro los límites están clarísimos.
Perfecto.
Están definidos, están en un documento público.
Discúlpame, Carlos, pero me acuerdo que en ese tiempo la discusión era qué tan profundo era el área de protección en términos terrestres, más que marino, en términos terrestres, porque habían, yo me acuerdo, unas líneas que ocupaban parte importante de la costa hacia el interior, y ahí es donde se generaba el conflicto con economía, por lo que yo me acuerdo.
No, mira, fíjate que a mí me tocó presenciar un poco también lo que pasó después de esa reunión del Comité de Ministros, uh-huh. ¿cierto? Donde se trató de dar una señal de unidad y obviamente todos los ministros dijeron, sí, esto va a ser unánime, se crea esta área, ¿cierto? Y el gran tema es que tanto Economía como Hacienda se negaban a que la zona donde se va a emplazar el Puerto Dominga estuviese incluida. Perfecto. O sea, querían sacarle ese pedazo.
Era específicamente sobre un proyecto en particular, digo.
¿Cómo, perdón?
Era específicamente sobre el proyecto en particular, no tenía que ver con el análisis global de lo que se buscaba finalmente, que era proteger un
ecosistema. Exacto, lo que ellos decían, creamos el área, pero esa zona, la zona donde se piensa emplazar Dominga, se deja abierta y no se protege. O sea, en buenas cuentas era un traje a la medida para un proyecto de inversión para Dominga, ¿cierto? Eso, uh-huh. eso era. Y lo que sucedió en ese momento, ¿cierto?, es que el ministro habló obviamente con las comunidades y lo que sucedió en ese momento fue, le dijeron, oye, no puedes crear algo que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, si ustedes piensan mutilar esa propuesta y quitarle ese pedazo que es el corazón, no te olvides que lo hemos hablado otras veces, sí, ¿cierto? Claro. Esa zona es donde están las zonas de alimentación de las aves y los cetáceos. No están en las islas, está ahí. Si tú le quitas eso, le quitas el corazón al área, no tiene ningún sentido crearla. Por lo tanto, mejor no la crees. No cree un decreto con esas características, sino que con la que está efectivamente aprobada y en ese informe público de esa consultoría que te estoy diciendo. ¿Ya? Y eso es lo que queda pendiente.
Ahora,
la decisión política
queda
pendiente el decreto.
Perfecto. Eso es lo único pendiente. O sea, en el fondo la propuesta está aprobada en términos generales y lo que queda es una decisión política de
nada más.
Del propio gobierno de decretar.
Así es.
O sea, en el fondo nos encontramos con otra situación bien compleja en términos de declaración que hizo el presidente ayer, señalando que de alguna manera esto era un proceso largo y que de alguna manera competía con otras zonas a través del país. A lo mejor esto es cierto, no sé.
O sea, no, todo eso es falso. O sea, de hecho, nosotros que escuchamos las noticias sabemos el proceso, ¿cierto? Es absolutamente falso, porque aquí no es que se requiere un proceso con un comité. No, ese proceso ya se hizo. Se llegó hasta la última instancia, que es el Comité de Ministros. Lo único que falta es firmar un decreto. Ya se pasó por todo ese proceso de consulta a nivel regional y a nivel nacional. Y lo que dijo el presidente ayer es lo que normalmente ocurre para cualquier área que parte de cero. Esta área no parte de cero. Ya, mira, el año 2018, en mayo, los científicos de las ciencias del mar, asociados en la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, más de 200 científicos, le mandaron una carta al presidente donde dice claramente, señor presidente, mire, el Comité de Ministros ya tomó su decisión, ahora le pedimos que usted avance para la firma del decreto, ¿cierto?, que crea esta área que ya fue aprobada por unanimidad por el Comité de Ministros. Y eso no ha ocurrido. Y no solamente no ha ocurrido, sino que además la comisión que lideraba la Seremía de Medio Ambiente de la región, con el cambio de gobierno, fue disuelta.
Perfecto.
Y hubo prohibición de reunión. Nunca más hubo una reunión a nivel regional para hablar de este tema y el tema se puso en el congelador.
Claro, eso son decisiones políticas.
Claramente es una decisión política.
Así es, eso es lo mismo que estaba señalando. En términos globales, entonces, Carlos, aquí existe una propuesta concreta de protección del área en su conjunto, que si bien no incluye a la región de Atacama, que sería importante porque es un solo ecosistema, digamos, yo no sé qué porcentaje cubre del total del ecosistema, pero ya hay una propuesta clara y precisa que a mirada de científicos, efectivamente generaría un nivel de protección adecuado para el área.
Así es. O sea, lo más lógico aquí, Rodrigo, uno podría avanzar con esa que ya está, bueno, ya, o sea, no hay ninguna duda de la importancia y hay una decisión, ¿cierto?, de hacerlo, que está en el congelador por ahora, ¿cierto? Pero aquí lo más lógico, obviamente, sería prolongar esto para incluir, obviamente, Isla Chañaral, que es la última isla del archipiélago. O sea, lo lógico sería una suerte de combinación entre la propuesta que finalmente llegó al Comité de Ministros, ¿cierto?, y la inicial del 2010 que presentó Oceana, que incluía esa última isla, porque obviamente todo esto es parte del mismo ecosistema y no tiene ningún sentido separarlo, digamos. Y sobre todo porque no hay problemas políticos para separarlo. Si tú piensas que la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt es birregional, CONAF tiene una isla en la tercera, ¿cierto?, y dos islas en la cuarta, y no hay ningún problema. Se administra sin problema siendo birregional. Se puede hacer aquí perfectamente bien, porque hay precedentes, ¿cierto?, que indican que eso es posible.
Perfecto, Carlos. Muchas gracias por aclararnos este tema, porque es una de las situaciones que están dando vuelta dentro de todo de esta discusión, que es bien política en realidad. Aquí lo que debería preocuparnos con mucha fuerza es la preservación del territorio y de un valor natural que tiene la región, que además es un extraordinario gancho económico también para la región.
O sea, es gigantesco, y eso es, tú mencionaste en algún minuto dado la compatibilidad con actividades productivas. Sí. La verdad es que está lleno de estudios que demuestran, ¿cierto?, que áreas protegidas, bien protegidas, ¿cierto?, con desarrollo de actividades económicas que sean sustentables y que realmente permitan permanecer en el tiempo, no solo por 25 años, sino que por 100, 200, 300 años, ¿cierto?, es mucho más rentable y genera mucho más empleo, ¿cierto?, que una actividad de alto impacto en un periodo corto de tiempo. Eso está estudiado. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un plan maestro de desarrollo con actividades económicas de bajo impacto, que sean sustentables, que estén asociadas a turismo, a pesca, etcétera, y obviamente potenciar el desarrollo de las actividades turísticas en el sector sur de la comuna, digamos, en Caleta Horno, circuitos parecidos a los de Isla Choros en las Islotes Pájaros, ¿cierto?, en Chungungo, todo eso. Eso es un poco lo que hay que pensar, digamos, un desarrollo distinto de ese territorio que es único. No pensar en un desarrollo que realmente lo destruye de manera irremediable, sino que todo lo contrario, digamos, seguir profitando de este lugar de manera permanente, ¿cierto?, y dejarlo para las futuras generaciones, dado que es posible hacerlo.
Perfecto, Carlos Geimer. El doctor Carlos Geimer, biólogo marino, director del Instituto Milenio, muchas gracias por explicarnos un poco más la mirada de la ciencia con respecto a este tema que se vuelve tan político y uno que se olvida, de verdad, finalmente, porque es la discusión que se está dando al respecto. Muchas gracias, Carlos.
No, gracias a ustedes.